COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, comenzando un nuevo programa. Hoy es martes, día 4 de mayo del año 2021, una jornada en la que tenemos cielos despejados, disfrutamos de un día muy parecido al de ayer, una jornada primaveral, las mañanas siguen siendo frescas, pero a medida que avanza el día, pues nos encontraremos con temperaturas típicamente primaverales, más de 20 grados. Hoy la capital de las Burgas marcará, como ayer, 24 grados de temperatura. El área sanitaria de Ourense Benigno Barco tiene previsto administrar 30.000 dosis de la vacuna frente al COVID-19 a lo largo de esta semana, con el objetivo de, por un lado, completar la vacunación con la segunda dosis de las personas de entre 70 y 79 años. Comenzar este próximo jueves con un nuevo grupo, las personas de entre 65 y 69 años, y continuar con las primeras dosis de las edades comprendidas entre los 60 y los 65 años de edad. Bueno, pues una de esas personas que esta mañana se vacunó en Expo Ourense es nuestra compañera Amelia González. ¿Qué tal, Amelia? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Que acaba de llegar, ¿no? Acabas de llegar prácticamente,
sí,
a Expo Ourense,
sí,
la vacunación.
Sí, pero vamos, acabo de llegar y tal y como vine, y tal y como fui. O sea, es que es llegar, poner y salir, no hay más. Bueno, esperas allí un ratito, te hacen esperar como 10, 15 minutos, pero todo rapidísimo, es que no te da tiempo ni a pensar, no te da tiempo ni a pensar. No me dio tiempo a mí ni a pensar, que yo tenía que, dije, voy a aprovechar, hago fotos, hago tal, tal, tal. Es que fue pum, pum, pam, chum, 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 llegar, pum, fuera, ya está. Dices, ostras, ¿y ya estoy vacunada? ¿Ya se acabó? Pues sí, ya se acabó. En fin, bueno, pues ya estamos aquí.
Pues después nos cuentas la experiencia, a partir de la 1:30, con además de entrevistas que realizó allí en Expo Ourense con otras personas,
sí,
que estaban allí pendientes para vacunarse en el recinto ferial ourensano. Pero vamos a hablar del Festival Internacional Pórtico do Paraíso, que en un día como el de ayer se presentaba, además a bordo de un catamarán en el río Sil, en un paraje precioso de la Ribeira Sacra, con un sol radiante, donde estaba el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, donde estaba el director de la GADIC, Jacobo Sutil, donde estaban el delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, estaban alcaldes de los municipios del entorno. Es un festival que se va a desarrollar del 4 al 13 de junio y nos acompaña en estos momentos pues el presidente de la Asociación Pórtico Musical, que es la asociación organizadora, y director artístico del Festival Pórtico do Paraíso, que es Juan Enrique Miguens. Juan Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Mejor día imposible, ¿no?, para presentar el evento.
Sí, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte con el tiempo, la verdad es que sí.
Hombre, vamos a ver. Buen tiempo y vaya sitio para presentarlo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que resultó muy bien. Fue una idea de Aurelio Gómez Villar.
Vale.
Que lo propuso.
La que dijo Vale es Conchi da Silva, que es coordinadora del Festival Pórtico do Paraíso. Conchi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, dije Vale, yo siempre digo
Vale. Vale, ya estás en directo. Decíamos, Juan Enrique, que es un paisaje precioso, ¿eh?
Sí, 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 no, estaba diciendo que fue una idea de Aurelio Gómez Villar y tal, que lo dijo un poquito en broma, pero al final nos lo tomamos en serio todos y así fue.
Es que no sé si lo saben los oyentes, el festival se presentó en medio del río, en un catamarán.
Pues sí. Es gracioso, porque tenemos un amigo que nos dijo, pero ¿esto qué es? ¿El año que viene qué lo vais a presentar en un globo o qué?
No, bueno, nos riamos, que a lo mejor
se va a unir música y patrimonio, eso está claro, Juan Enrique, porque habéis escogido tres escenarios también grandiosos, ¿no? Hablando del patrimonio, que son tres monasterios de la Ribeira Sacra.
Sí, sí, naturalmente. Tenemos la suerte, además, de que podemos escoger. O sea, han quedado monasterios fuera y bueno, tenemos esa riqueza, ¿no? Tan grande en esta provincia. La verdad es que nos sobran espacios maravillosos para hacer conciertos.
Bueno, se va a desarrollar del 4 al 13 de junio y va a abrir el programa el 4 de junio un grupo italiano de música medieval, además en la iglesia de Santiago de las Caldas, que es un clásico para vosotros, ¿no?, dentro de los festivales, porque ya son varias ediciones apostando por este entorno, por esta iglesia y por un concierto en su interior, Juan Enrique.
La verdad es que sí, porque es una iglesia en la que estamos muy cómodos, bueno, nos tratan muy bien, nos tratan de manera fenomenal. Y luego para las voces, pues reúne unas características que a nosotros nos gustan y a los intérpretes también. O sea, acústicamente funciona muy bien para voces. Y bueno, el templo es un templo neogótico muy muy bonito, la verdad. O sea que tiene todo a favor y cada vez que podemos programar algo en las Caldas, pues nada, la cabeza para allí.
Además, este año debo decir que por doble motivo elegimos este sitio, ¿no? Primero, porque es la iglesia de Santiago Apóstol, entonces pues ya era obvio, ¿no? ¿Dónde vamos a hacer un concierto del Xacobeo? Pues ahí. Y el otro motivo es que se acaban de cumplir en noviembre 100 años la iglesia, ¿no? Entonces dijimos, pues qué manera más bonita también de conmemorar eso que haciendo un concierto ahí, ¿no? Y el concierto inaugural, nada más y nada menos.
Muy bien. ¿Qué conciertos tendremos en los tres escenarios que hablábamos antes, los tres monasterios de la Ribeira Sacra?
Pues dos días después, el día 6 ya, en Santo Estevo, de Rivas de Sil, en El Parador, tenemos a un fantástico pianista, Daniel Ligorio, pianista de grandísima proyección a nivel nacional, y que va a hacer un programa de estos pues que hacemos a veces, ¿no? Que es muy 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 de todos los públicos, ¿no? Un programa con obras de Gershwin y obras de Bernard Bernstein y de Piazzolla, porque es un programa dedicado también a la figura de Piazzolla, ¿no? Fantástico compositor del que en este año pues se conmemora los 100 años, ¿no? de su nacimiento. Ya digo, música de la banda sonora de Bossa Story, Varsovia en Blue, en fin, un programa muy muy atractivo para todo el mundo. Y luego los otros dos conciertos pues son en Suqueira de Espadañedo, un conjunto de música barroca, un grupo muy muy premiado y muy respetado a nivel nacional, se llama Forma Antigua, un grupo asturiano que van a hacer un programa dedicado al Madrid, a la música de Madrid del siglo XVIII. Una época de gran creatividad musical y bueno, un periodo muy muy interesante musicalmente, y ellos lo abordan de la manera genial, con mucho virtuosismo y con mucha energía. Es un grupo muy enérgico, muy 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 atractivo, la verdad.
Y será luego, el sábado 12 y el domingo 13,
acabamos ya con un auténtico referente nacional a nivel nacional y también internacional del acordeón, como es Iñaki Alberdi. Iñaki Alberdi también va a hacer un programa dedicado a Piazzolla, pero bueno, mezclándolo, es un programa muy atractivo porque lo mezcla con obras de otros periodos y de otros estilos, y hace una mezcla muy muy ecléctica, muy muy al gusto también nuestro. Bueno, en el festival nos gusta ese eclecticismo, ¿no? Esas rupturas a veces. Y bueno, vamos a hacer con un monasterio de San Pedro de Rocas, en el interior, en la sede prioral. Y bueno, ya digo, un programa más contemporáneo y bueno, hay un poco de todo, digamos, en ese programa. Pero siempre con el hilo conductor de Piazzolla, ¿no? De la música del genial bandoneísta y compositor argentino.
Recordemos que es la 14ª edición, que en este caso se suma al calendario de actividades del Xacobeo 2021-2022, de un festival que en su momento nació en la ciudad de Ourense, pero encontró con el, iba a decir poco apoyo, pero con el inexistente apoyo por parte del actual alcalde de Gonzalo Jácome, ¿no? ¿Habéis buscado nuevas referencias para el festival y habéis encontrado un impulso importante, imagino, Conchi?
Pues sí, o sea, nuestra idea siempre ha sido continuar adelante, ¿sabes? Ese es el lema, hay que seguir sumando ediciones y haciendo esto, que es lo que nos gusta, y que lo que le gusta al público también, que lo sabemos, y luchar por esto. Y bueno, y de una manera un año, de otra otro, quién sabe el siguiente, ganárselo a pulso cada año, que es lo que hacemos siempre, y ya está, apostar por esto.
¿Cómo veis la situación de la cultura en la ciudad? Juan Enrique.
Hay cultura en la ciudad, hay muy poca, ¿eh? Hay muy poca, la verdad. Una pena.
Es realmente grave lo que está pasando. Es realmente grave porque...
Es horrible.
Sí. Ya no es... Estamos hablando de la aniquilación, ¿no? Están aniquilando ya las estructuras, están aniquilando todo. O sea, ya no es... las personas,
los espacios.
O ya, las personas, ya son directamente los propios espacios, o sea, es terrible.
Bueno, pues tendremos nuevos espacios.
No. ¿Sí? Es decir que no cuando se puede decir que sí, hay que hacer cosas igualmente, no podemos poner como excusa el COVID, ni muchísimo menos, hay que intentar hacer cosas, siempre se puede hacer algo, pero si no se quiere, claro, eso es lo fácil, cerrar, no hacer, eso es lo fácil, pero no hacer cosas.
Una pregunta, oye, para estos nuevos espacios que se van a abrir para los conciertos, supongo que limitan eso sí la asistencia de público, ¿no?
Eso es, ese es el problema que tenemos este año. La gente tiene que entender que es un año especial para todos, es un año muy complicado, entonces va a haber, claro, menos aforos, pues hay que tomar medidas, evidentemente, y nada, cumplir lo que nos pidan en cada lugar, ¿no? Es así.
Bueno, pues ahí está, el Festival Pórtico do Paraíso, que da un paso a más, que une música y patrimonio y que apuesta en esta 14ª edición por espacios emblemáticos dentro de la Ribera Sacra. Y hace 24 horas se presentaba en un escenario fantástico a bordo de un catamarán en el río Sil. Juan Enrique Miguens, director artístico del festival, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Y lo mismo a Conchi da Silva, la coordinadora del festival. Gracias, Conchi, muy buenos días.
Muchas gracias.
Las 12:42 del Festival Pórtico de Paraíso, que nació en su momento en la ciudad de Orense, que ha buscado nuevos recursos después de no encontrar el apoyo en la ciudad, lo hizo el año pasado y en este año, con el apoyo de la Diputación Provincial de la Xunta de Galicia, se va a desarrollar del 4 al 13 de junio en espacios emblemáticos de la Ribeira Sacra Ourensana. Hace ahora seis años, desaparecía Socorro Pérez, una vecina del barrio de Couto, que después, su cuerpo sin vida apareció un mes después en las afueras de la ciudad de Orense. Como digo, el pasado 2 de mayo, hace dos días, se cumplieron seis años de su desaparición y posteriormente se halló el cadáver, como digo, a las afueras de la ciudad orense. Es uno de los crímenes sin resolver que más preocupa a la sociedad orensana. El portavoz de la familia y primo de Socorro Pérez es Jesús María Pérez Barreiros. Jesús María, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a ver si tenemos línea directa con Jesús María Pérez Barreiros. Es el portavoz de la familia y primo de Socorro Pérez. Jesús María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, días de nuevo duros, ¿no? Seis años después, ¿qué se puede decir de la investigación?
Pues nada, seis años después, con mucha tristeza, tengo que decir que está todo como el primer día. Y eso dice mucho en contra, lógicamente, de la situación y sobre todo de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que no sabemos nada, no se pone en contacto con la familia. Y todo esto, pues, justamente viene agravado también por el archivo en el juzgado de instrucción número 2 de Orense de la causa. Lo cual, si un tema de un asesinato, de un crimen, se archiva en las diligencias previas por parte del juzgado de instrucción, quiere decir que no hay nada y que la policía no aporta absolutamente nada al sumario. Y esto, pues, lógicamente, cada día que pasa, pues, lógicamente se cangrena más y a la familia, pues, de una manera especial, como usted ha dicho muy bien, van a ser ya el pasado mañana seis años y estamos como, y es algo que yo creo que nadie en su sano juicio, ¿verdad? Y por supuesto toda la sociedad puede permanecer impasible o ante una situación de esta naturaleza.
Pero nos dicen que nunca se archiva una causa de asesinato, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, hay un archivo provisional, lógicamente, sí. Si se abren unas diligencias, cuando se descubrió el asesinato y el cadáver, bueno, los restos del cadáver tiene prima, en el juicio número 2 por el magistrado señor Doval, y al cabo de un tiempo, pues lógicamente, como no se aporta nada, no hay nada nuevo, pues lógicamente este juez, yo no estoy a favor de que haga eso, lógicamente, ¿no? Pero bueno, en su criterio profesional, jurídico, decidió de manera provisional archivar el tema. Eso no quiere decir que si hubiera algo nuevo que aportar a las diligencias en la investigación por parte de la policía judicial o de la UDEF o quien sea, pues el juez pueda volver a reabrir esas diligencias que hoy están de alguna manera dormidas, ¿no?
Germán María, recuérdanos cómo fueron los hechos. Era un 2 de mayo, ¿no?
Sí, era un 2 de mayo y mi prima, pues era un sábado, 2 de mayo. Yo,
al día siguiente era el Día de la Madre y lo iba a celebrar con su madre.
Efectivamente, iba con su madre al balneario de Santa María en Ferreira de Pantón. Pues bueno, ella, pues como siempre, el día 2, el sábado, pues fue a comer con mis hijos, ¿verdad? Con sus padres en este caso. A su casa, nada, a 500 metros, ella tiene un piso ella sola en Ocouto, y mis hijos pues tienen, bueno, una casa muy familiar en Rabo de Galo, que está prácticamente pegada, ¿no? Y bueno, pues fue el sábado, fue a comer allí, volvió a casa, ya tenía la costumbre de dormir a la siesta, y luego después, al parecer, pues fue a hacer footing, ¿no? Fue a hacer footing y habían quedado ya con su madre para el día siguiente, pues ir los dos juntos, porque no quería ir al balneario de Santa María, y ahí fue donde se descojó todo, donde se encendieron las alarmas, porque mi prima no aparecía, y bueno, hasta que todos sabemos lo que ha ocurrido, ¿verdad?
¿Cómo están sus padres ahora?
Pues mire, sus padres están mal, vamos a ver, yo es un tema que es verdad, si en esto de la pandemia, pues hemos hablado telefónicamente, hemos estado casi muchos meses sin vernos, no porque yo no quisiera, sino pues lógicamente pues estos ya son mayores, tienen 70 y pico años, y es un poco pues para evitar riesgos fundamentalmente, ¿no? Y están mal porque ellos ven que, bueno, lo encuentro lógicamente con una edad biológica, esos días pues con el tiempo se irá parando, es normal, es una ley natural, y que el tema de su hija pues no hay ninguna luz al respecto, seguimos en este largo túnel del tiempo, de la oscuridad, y es un tema que lógicamente a ellos les preocupa, les entristece, porque piensan que se van a morir y que el tema de su hija pues no se resuelve, va a quedar en el limbo, ¿no? Y también a mí me preocupa como primo y como portavoz de la familia que esta situación pues quede un poco en el olvido, en la raíz, porque claro, es que no tenemos más que pensar, porque claro, si la policía ni la policía ni el delegado del gobierno se pone en contacto con nosotros para informarnos qué han hecho, cómo están las investigaciones, si hay alguna esperanza, si hay algún hilo por donde tirar en la investigación, pues que me dirá usted. O sea, yo no pido milagros, pero lógicamente, hombre, tener un mínimo de comunicación con la familia, con los afectados, yo creo que humanamente, aunque solamente sea por humanidad, pues se debería tener. Y no se tiene, entonces yo creo que, en fin, que esto es una actuación profesional que a mi modo de ver deja mucho que desear.
Pues es el dolor de una familia. Socorro Pérez desapareció el 2 de mayo, un mes después aparecía su cuerpo sin vida, 6 años después, dice su primo, portavoz de la familia, que están como el primer día, el dolor de una familia que todos nos acordamos cuando llegan estas fechas. Jesús María Pérez Barreiros, primo y portavoz de la familia, un abrazo muy fuerte y gracias por acompañarnos.
Pues muchísimas gracias, agradezco esta oportunidad que ustedes me brindan, ¿verdad?, para dirigirme a toda la sociedad, para dirigirme a toda la ciudadanía de Ourense, para que este abominable crimen pues no quede en el olvido, estoy siempre dando morfa y en el recuerdo, y también de alguna manera con la esperanza de que esto algún día, cuanto antes mejor, se pueda esclarecer.
Muy buenos días. El área sanitaria de Ourense Beriño Barco tiene previsto administrar 30.000 dosis de la vacuna frente al COVID-19 a lo largo de esta semana. El objetivo es completar la vacunación con la segunda dosis de las personas de entre 70 y 79 años. Comenzar este próximo jueves con un nuevo grupo, las personas de entre 65 y 69 años, y continuar con las primeras dosis de las edades comprendidas entre los 60 y 65 años. Una de las personas que esta mañana era vacunada en Expo Ourense, nuestra compañera Amelia González. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en Expo Ourense no se está celebrando estos días ningún evento ferial, pero son muchas las personas que están acudiendo porque se ha transformado en el gran centro de vacunación contra la COVID-19 de la ciudad de Asburgas. Las personas de 70 a 79, como has dicho, están recibiendo la segunda dosis. Se comienza esta semana con la vacunación de los de 65 a 69 y se continúa con los de 60 a 65. Y yo fui una de ellas. Un mensaje en el teléfono recibido el pasado jueves señalaba la fecha, la hora y el lugar en el que debía presentarme. No había colas. La entrada al recinto fue inmediata. En una estancia con varios cubículos, dos sanitarios me recibieron y tras comprobar los datos de mi tarjeta y realizarme varias preguntas sobre mi salud, me administraron la dosis de AstraZeneca que me correspondía. Apenas dos minutos, no se tarda más. Luego, un reposo de 15 minutos en otra estancia, donde hay colocadas medio centenar de sillas y a donde dirigen a las personas recién vacunadas. Estos son algunos testimonios.
Ven, cosas están muy organizado y ven.
Ven, sin problema ningún. Muy coordinado todo muy arreglado, muy bien.
Completamente sana.
Completamente
sí, ni he pasado COVID ni creo que lo pasaré. Soy muy valiente y muy fuerte.
Claro que sí.
Y ya está, de momento sin molestias.
A día de hoy el área sanitaria lleva más de 170.000 dosis administradas en la provincia, por lo que más de 59.000 ourensanos completaron su pauta de inmunización, lo que supone el 20% de la población total. Hoy es el segundo día de máximas restricciones en Laza. Allí hay cierre perimetral, allí está cerrada la hostelería. Jorge es un vecino de Laza, tiene una carnicería y nos contaba el ambiente que se está viviendo por las calles de este pequeño municipio ourensano.
A xente está tranquila, está pechada nas súas casas. O que se percibe é que a xente non está a salir. Ten o normal medo hasta que estos casos se normalicen xa dunha vez. En principio están todos, a xente está pechada, está un pouco inquieta, pero bueno, dentro do que cabe, hoxe quedaron uns en 11 outra vez, entón parece que se está empezando a normalizar os casos, pero bueno.
Estás escuchando Mediodía, estás escuchando Herrera en Cope Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Cielos despejados, brilla el sol en toda la provincia. Los termómetros alcanzarán hoy máximas de 22 grados en Berín y en Obarco, de 24 en la capital de las Burgas.
La noticia deportiva de hoy.
Clorense Baloncesto afronta mañana la primera de las cinco finales que le quedan por delante para pelear por la permanencia en la Liga Leboro. Enfrente estará un Huesca, cuyo equipo está obligado a ganar para no salir virtualmente descendidos.
Cope Ourense. La noticia deportiva.
La comisión de investigación sobre la pérdida de una documentación en urbanismo sobre el edificio al lado de la iglesia de los franciscanos en el centro de la ciudad de Ourense continúa el próximo lunes, día 10 de mayo, con la comparecencia del ex concejal de urbanismo Jesús Cudeiro, de dos técnicos de urbanismo, uno de ellos el jefe del servicio de licencias y un ex técnico que estaba en urbanismo en el momento de los hechos. Los promotores presentaron por registro la petición de un careo con el ex concejal de urbanismo y los dos técnicos y los dos técnicos actuales de la Concejalía de Urbanismo. Son las 12:54.
En Toyota Ourense te invitamos a vivir nuestras jornadas de puertas abiertas el viernes, sábado y domingo, con horario continuo de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Podrás ver y probar todos los modelos Toyota y aprovechar los descuentos especiales para vehículos solo Toyotas en stock. Reserva ya. Aforo limitado. Recuerda, jornadas de puertas abiertas desde el viernes 7 de mayo al domingo 9 por la tarde. En Toyota Ourense, en Polígono de Barreiro.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
El alcalde en funciones del Ayuntamiento de Orense, Armando Ojea, remitió a la Confederación Hidrográfica del Miño sin la documentación complementaria que le fue requerida por este organismo para la reconstrucción de las termas de Achabasqueira. En el expediente para la solicitud de autorización de las obras de reconstrucción de las termas, el Ayuntamiento de Orense entregó, dentro del plazo concedido, los siguientes documentos: un informe sobre la superficie ocupada de dominio hidráulico cartográfico por el equipamiento público de las termas y sus coordenadas, y una declaración responsable, revisada y firmada tanto por el alcalde de Orense en funciones como por la concesionaria del contrato de explotación de las termas. Con esta acción, el Ayuntamiento solicita que se admitan los documentos presentados tras el requerimiento, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción de uno de los espacios más singulares del área termal, calcinado tras un incendio hace 2 años. El Festival Internacional Pórtico do Paraíso vuelve a unir música y patrimonio en su 14ª edición, que tendrá lugar del 4 al 13 de junio y tendrá 3 monasterios de la Ribeira Sacra como escenarios para los conciertos. Actualidad socio-religiosa: novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense comienza hoy, este año. La novena desde el santuario de Fátima en Ocouto se puede seguir a las 7 de la tarde en la cadena COPE, en el 102.4 de FM y también por internet. Celso Rodríguez Lourido es párroco de Fátima.
Pues por lo menos será, que ya no es poco, ya que el año pasado no pudo ser más que a través de la radio y de Teleniño. Este año será con presencia, es decir, podrán estar en el templo los fieles. Ahora bien, con la limitación del aforo, porque tenemos que guardar las distancias, tendremos que estar con mascarilla, no podrán estar más de 220 personas lo máximo dentro del templo.
Aforo limitado, 220 personas dentro del templo como máximo, y las misas desde hoy hasta el día 13, día de la Virgen de Fátima, cada hora.
Las misas este año van a ser más o menos como el año pasado, con un pequeño matiz, y es que el año pasado eran cada 3/4 de hora, y este año van a ser cada hora, para que haya un poco más de tiempo para entrar y salir, para evitar el que nos encontremos dentro demasiado apretados, diríamos. Entonces, serán cada hora.
Desde hoy se ponen a la venta las entradas para la obra titulada Un hombre con lentes de pasta. El Teatro Principal de Orense acogerá los próximos viernes y sábado, 7 y 8 de mayo, a las 8 de la tarde, el estreno nacional de esta comedia de la compañía Red Room Teatro. El espectáculo, escrito por Jordi Casanova y dirigido y adaptado por Alex Sampaio, está protagonizado por un elenco de 4 intérpretes formado por Guillermo Carbajo, Sheila Fariña y 2 actores ourensanos, Laura Míguez y Fernando González. Las representaciones serán tanto el día 7 como el 8 de mayo a las 8 de la tarde, y las entradas pueden adquirirse desde hoy a través de la web ataquilla.com o en el despacho de billetes del teatro en horario de 12 a 2. Hablando de medio ambiente, el Partido Socialista llevará al Pleno Municipal, que se celebrará este próximo viernes en el auditorio, una iniciativa para instar al Ayuntamiento de Ourense a adherirse a la red de entidades locales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la Agenda 2030, así como la puesta en marcha de un plan estratégico de acción local que asegure su cumplimiento. Los socialistas lamentan que Ourense solo cumple 2 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y exigen el firme compromiso del gobierno local para avanzar en su desempeño. La edil socialista Natalia González señaló que, como administración más próxima a la ciudadanía, el ayuntamiento debe asumir sus retos, comprometerse con la ciudad y proteger la salud y el bienestar de sus habitantes, y resaltó la necesidad de tomar la iniciativa hacia una nueva agenda urbana de Ourense. Y hoy se sigue hablando del Sindicato Unificado de Policía, que denuncia que el 091 de la Policía Nacional no atendió 800 de las 4.000 llamadas que se habían realizado al teléfono del 091 desde marzo desde la provincia de Ourense. 800 de las 4.000 llamadas realizadas desde el mes de marzo. Escuchas la cadena COPE. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.